Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes vamos a iniciar una serie que espero a ustedes les llame mucho la atención, dadas las actuales circunstancias de las noticias en las que estamos viviendo. Pues en esta lucha contra el COVID-19, pues es tiempo para reflexionar sobre qué tantas enfermedades realmente hemos podido vencer. Porque hay muchas que aparentemente ya están controladas, que ya han desaparecido, pero cuando uno se pone a estudiar un poco y a mirar un poco todo lo que es la bibliografía médica, se da uno cuenta que no es tan cierto, que realmente estos virus, estas bacterias y una cantidad de vectores, pues nos tienen ahí agarrados. Claro, se han podido desarrollar muchos medicamentos que han hecho control, pero no necesariamente desaparición. Y es más, muchas enfermedades se han centralizado en algunos lugares del planeta, bien porque son países pobres con bajos niveles de salubridad o por otras circunstancias, y por eso quizás no los vemos como pandemias, pero realmente ahí siguen, y siguen matando gente de una manera impresionante. Nos va a acompañar en esta serie de programas el doctor Álvaro Monterrosa Castro. Él vive en la ciudad heroica, allá en Cartagena. Doctor Monterrosa, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación una vez más. Y un saludo a todos los radioescuchas de esta importante emisora.
Bueno, este programa lo estamos haciendo vía telefónica. Quizás una de las maneras de encontrar enfermedades cuando uno se pone a hacer este estudio de enfermedades que mantienen su presencia en la vida de las comunidades, resulta que las ETS, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, pues han estado presentes desde siempre. Quizás han tenido otros nombres, pero han estado allí.
Sí, es correcto. Las enfermedades infecciosas siempre han estado presentes y están y estarán presentes sin ninguna duda, puesto que la vida de los seres se encuentran de diferentes formas en el planeta. Por eso, cuando se comienza la búsqueda de seres vivos en otras dimensiones, en otras situaciones interplanetarias, lo que se buscan son los condicionantes básicos para la existencia de la vida como la conocemos hoy día. Que haya disponibilidad de algunos radicales de oxígeno, que haya carbono, que haya una combinación de sustancias químicas elementales que son las que dan origen a la vida. Y cuando se le da origen a esa presencia de vida, pues no es solamente el ser humano la única expresión de vida. Los seres vivos son de muchas especies, de muchas categorías y se han clasificado de diversas maneras. Entonces las bacterias, los parásitos, los hongos conviven con las especies que llamamos menores y conviven con el ser humano y conviven en simbiosis. Y el ser humano necesita la presencia de bacterias en su organismo de diferentes clases que son microorganismos que conviven para conservar lo que médicamente llamamos la homeostasis, y dentro de esa homeostasis es el equilibrio biológico de la sobrevivencia. Entonces el ser humano está conviviendo con gérmenes que son normales, y ahí tenemos gérmenes en la piel, en la vagina, en el estómago, en el intestino, que tienen una función importante de supervivencia y que impiden la llegada de otros gérmenes de tipo anormales que pueden entonces estos inducir enfermedades. Y existen otros gérmenes que son definitivamente patógenos que viven a partir del ser humano y que se desarrollan a partir del mismo ser humano y que van a inducir enfermedades. La existencia de muchas enfermedades se remontan a mucho tiempo atrás y sobre todo en épocas en que el conocimiento médico humano estaba alejado del conocimiento que hoy día tenemos. De seguramente, tal vez en unos 2.000, 4.000 años, los humanos de esas nuevas épocas pensarán que nosotros no sabíamos absolutamente nada de lo que ellos puedan saber, pero ese es el proceso de evolución del conocimiento humano. Entonces, el conocimiento que existía en las épocas antiguas, que le llamamos, en los documentos que hay, como en las escrituras de la Biblia, en los Antiguos Testamentos, muestran ya la presencia de estos gérmenes y de estas diferentes bacterias o parásitos que generaron enfermedades que devastaron a la humanidad durante muchos años, durante siglos, y que contribuyeron en gran medida a los cambios que se dieron en la historia de la humanidad y en el posicionamiento de los seres humanos sobre la superficie de la Tierra. Hay eventos dentro de la convivencia humana que son favorecedoras del desarrollo y de la implementación de gérmenes. Los gérmenes son cambiantes, el ser humano es cambiante, el ser humano se adapta a las condiciones, el ser humano induce cambios en su entorno, en su hábitat, en su medio climático, pero termina adaptándose a las nuevas condiciones que se dan. Lo mismo sucede con las especies. En otro de los programas hablaremos de un problema severo, grave, que tiene la humanidad, que lo tiene Colombia, como es el dengue, donde el mosquito vector de estos virus, que son de varias clases, ha ido mutando, y desde años anteriores, 30, 40 años, cuando estos mosquitos eran sensibles a sustancias, hoy día son tremendamente resistentes a ellas, y no ha habido nada para poder erradicar el vector de estos mosquitos. Pero también ha sucedido lo mismo con otros gérmenes, con otros parásitos, con otras bacterias. Pero hay un fenómeno también tremendamente importante, que es la migración del ser humano. La migración del ser humano de un lugar a otro conlleva que las bacterias viajen con él y que las enfermedades que él adquiere en el lugar A, al llegar al lugar B, sea capaz de contagiar a otras personas que están en ese lugar B y que no habían adquirido la enfermedad, puesto que nunca habían estado en el lugar A donde la enfermedad existía. Cuando la enfermedad existe en un sitio y tiene una alta presencia, nosotros llamamos que esa enfermedad es endémica. O sea, es una endemia porque es propia de un lugar. Si la enfermedad la viajamos hacia otro lugar, entonces en el otro lugar vamos a crear una aparición súbita de una gran cantidad de personas enfermas de esa enfermedad nueva, y vamos a hablar entonces de una epidemia. Va a aparecer una enfermedad que hace un brote grande de enfermos y va a llamar una epidemia. Pero si la enfermedad se sigue propagando y se sale de un continente y abarca dos o más continentes, entonces ya tenemos una pandemia. Por eso que en este momento, con el virus actual, existe una pandemia de ese virus, y muchas personas piensan que es la primera pandemia de la humanidad, y no es cierto. Una enfermedad como el polio, por ejemplo, lleva alrededor de 10 pandemias a nivel mundial, y la última sucedida unos 10 años, hubo una gran pandemia de polio, sobre todo en África, en Asia, hubo abundantes casos con secuelas graves. El polio usualmente no mata a las personas afectadas, pero sí deja unas secuelas graves irreversibles a nivel de las extremidades.
Hablando de estas enfermedades, pues algunas son transmitidas por virus, que es lo que estamos viviendo actualmente, y otras son por bacterias. Parece ser que las bacterias son un poco más controlables que los virus. Los virus sí nos sacan el ancho, pero con ganas.
Las bacterias las conocemos más, diría yo. O sea, hay un conocimiento mucho más exacto de las bacterias. Hay un conocimiento mucho más exacto de los parásitos. Ahí tenemos áreas del conocimiento. Tenemos la parasitología, nos estudia todos aquellos seres vivos que cumplen unos criterios para clasificarse como parásitos, y eso tiene que ver en la forma como llegan al organismo, cómo se desarrolla, cómo se mantienen. Hay una clasificación diferente de seres vivos, que son las bacterias, y las bacterias también tienen varias clasificaciones de acuerdo a la coloración que ellas adquieren cuando les administramos un colorante, pero también de acuerdo a características de forma que tienen estas bacterias. Algunas tienen paredes en su estructura que las hace resistente a alguna sustancia, etcétera. Y tenemos los otros microorganismos, que son los hongos, de los cuales también se conoce mucho. Existen muchas limitaciones en sus medicaciones, y existen otros organismos del cual tenemos un área bastante grande, que es la virología, que se encarga del estudio de esos microorganismos que son los virus. Pero comenzamos con un grave problema. En el conocimiento actual por donde vamos, después de que el microscopio apareció, y el microscopio aparece en la humanidad, no tiene más de 130 años tal vez, de haber sido introducido como innovación tecnológica el microscopio para poder ver a los microorganismos. En este momento todavía no existe una total claridad entre los investigadores si estos microorganismos que llamamos virus corresponden a unos seres vivos o corresponden a unas partículas bioquímicas. Ese es un gran interrogante todavía para la ciencia y para la humanidad. Entonces, la intención de enfatizarle ello ahora es mostrarle a la gente, mostrarle a tus radio oyentes que vamos, la humanidad, en un proceso continuo de crecimiento y que todo no está identificado, que todo no está conocido. Por eso es que muchas personas no comprenden situaciones que se están dando. Y tal vez la comunidad espera un tratamiento curativo para los eventos que presentamos en estos momentos, sacado de la noche a la mañana. Dentro de toda esa confusión que existe, lo que prima es un gran desconocimiento. Las epidemias y las pandemias en la historia de la humanidad tienen esas características. Cuando se instauran, cuando comienza, hay desconocimiento absoluto de lo que está sucediendo, de los del microorganismo, de cómo se comporta el microorganismo, qué daño produce en el organismo, qué alteraciones va a producir en los diferentes sistemas, cómo lo vamos a tratar, cómo las personas van a sobrevivir y los que sobrevivan, qué secuelas van a tener y cómo se van a comportar ellos dentro de la propagación de la enfermedad. Las enfermedades de las epidemias son las enfermedades infectocontagiosas, son las enfermedades infecciosas. Y con este coronavirus, que aparecieron sus primeros casos en finales de diciembre en la China, es una enfermedad de 6 meses de evolución. Entonces, por eso existe desinformación en los medicamentos. Existió primero un gran manejo publicitario, un medicamento que se utilizó antes de la época de los antibióticos, llamamos la hidroxiquinina, y cuando revisamos los artículos que se han publicado, no están avalando el uso de ese tipo de sustancia que se ha consumido mundialmente de una forma desaforada e incluso recomendada por el presidente de la mayor potencia actual del mundo. Salió a decir que él tomaba ese producto, lanzando un mensaje como si estuviera utilizando la píldora que le iba a impedir la enfermedad. Los estudios no han demostrado eso. Y los primeros estudios demuestran que no tiene ninguna validez, al contrario, tiene unos riesgos grandísimos, por los cuales en gran medida la sustancia se dejó de utilizar masivamente para una enfermedad hace muchos años. En este momento tenemos lo de la ivermectina, que es un producto para uso veterinario, también se viene utilizando de una forma masiva, diferentes ángulos lo promocionan, pero la evolución científica del conocimiento no avala su uso. No avala su uso porque no hay el suficiente estudio y el conocimiento. Entonces, esa es una de las características de las epidemias. El desconocimiento que la humanidad tiene de cómo aparece la enfermedad, y viene la otra parte del proceso, en que todas las epidemias crecen de una forma marcada, súbita, y así de una forma marcada y de pronto súbita comienzan a disminuir. ¿En qué medida? En la medida en que comienza a aparecer unas defensas inmunológicas, o sea, las defensas naturales del organismo contra esa infección en los sobrevivientes. Entonces, la estrategia que siempre ha utilizado la humanidad es que cuando vamos en el pico de subida y cuando estamos en la parte alta, hay que buscar medidas generales porque no hay tratamiento para poder reducir la fase de contagiosidad de la enfermedad y disminuir las oportunidades que las personas se contagien entre ellos. Y cuando hablamos del distanciamiento social, son dos palabras que vienen casi desde la Edad Media, durante la peste negra, de los años de 1300, donde observaron que mantenerse alejados de la persona que tenía la enfermedad de la peste negra reducía la mortalidad. En el comienzo del siglo XX, cuando se da la epidemia de 1918, que fue llamada la gripe española, mal llamada española porque la enfermedad realmente comenzó en Estados Unidos y le llamaron española, los españoles se mantenían neutrales en la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos llevaron el virus de la influenza a Europa, pero ellos ingresaron por España y ahí se produjo los primeros casos de forma marcada, y el mundo no supo que en Estados Unidos había muchos casos porque el gobierno norteamericano ocultó la información, y entonces fueron los españoles los que cargaron con la denominación de ese cuadro gripal, que es viral, el de la influenza. Ahora, los virus tienen una característica importante diferente contra las bacterias: la capacidad de mutar y también la capacidad de la autodestrucción. Muchos de estos virus, sobre todo los de tipo respiratorio, ellos tienen la capacidad de autodestruirse después de determinado tiempo. Eso contribuye a la reducción de las fases de contagiosidad. Pero mientras estamos en el medio del curso, vamos a tener unas posibilidades muy elevadas que se presenten brotes severos, de que se pueda producir una alta tasa de mortalidad como está sucediendo en el mundo entero, y eso es lo que tenemos que tratar de prevenir con medidas generales, distanciamiento y evitar estar en contacto con las personas potencialmente con la infección.
Estas batallas realmente son difíciles porque a todo el mundo cogen desprevenido, no hay nada que hacer. Es decir, la experiencia de las otras pandemias y de las cuales hay referencia, pues casi todos intentaron hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. Pero en líneas generales es una batalla muy difícil, muy dispareja. Y en el caso actual, en lo que estamos viviendo, pues hay de por medio un tema económico que pone en jaque a todo el planeta, un planeta que se ha globalizado y que la economía es el eje sobre el cual gravita esta civilización, lo cual dificulta muchísimo más cualquier proceso para poderle ganar la batalla a este microorganismo y sobre todo salvar vidas, ¿no? Que es el mayor interés que deberíamos de tener.
Es totalmente correcto. Y la globalización ha hecho que esta pandemia se haya diseminado mucho más rápido. Hoy es muy fácil desayunar en Bogotá, cenar en Madrid, y el desayuno siguiente, pues tomarlo en París, el almuerzo, tomarlo en cualquier ciudad del norte de África, y al otro día estar cenando en Pekín, por ejemplo. Entonces, los gérmenes son trasladados a través del cuerpo humano, a través de sus enseres, a través de su respiración, a través de sus secreciones, a través de la piel, desde un lugar a otro, de una forma como no se daba antes, de forma tan rápida. Una de las enfermedades que se diseminó inmensamente por esos traslados y que fue la que pedimos para hablar en esta primera reunión es lo de la sífilis. La sífilis es una enfermedad cuyo germen causante es de origen americano. Cuando llegan los españoles, acá en América existía la enfermedad de la sífilis, no denominada de esa manera, denominada de otra forma y documentada en las bibliotecas amerindias, sobre todo de los mayas, y hay algunas descripciones que demuestran que ya se conocían alteraciones que eran secundarias a algunos tipos de infecciones, con lo que posteriormente se llamó la sífilis. Ahí se suceden unos eventos que también se han sucedido en otras etapas de la humanidad. La invasión del ser humano lleva a la destrucción, no al enriquecimiento de la cultura que terminó siendo invadida. Entonces, ¿cómo los americanos hacían para poder manejar a un germen que les causaba lo que hoy día sabemos como sífilis y que, como vamos a ver de pronto un poquito más adelante en esta reunión, la sífilis tiene unas etapas, y cómo ellos manejaban las etapas más avanzadas, pues en gran medida eso se desconoce. Y se desconoce porque los archivos que tenían fueron destruidos durante ese acto barbárico de la conquista y la colonización. O sea, no hubo un posicionamiento de una cultura sobre una cultura anterior, sino que hubo una destrucción total. Y esa destrucción total también se sabe que se utilizó con las herramientas de las infecciones. América era un continente que era el originario del germen que produce la sífilis, pero era un continente que estaba libre de otro germen que hacía gran alteración en toda Europa. Me refiero al germen causante de la viruela. La viruela tiene sus orígenes también en Asia, también hace mucha presencia en toda Europa. Y hay alguna documentación que señala que conquistadores que estuvieron en México, sobre todo Hernán Cortés, él tenía el conocimiento y él sabía que no había presencia de defensa contra la viruela a nivel de América. Y él sabía, porque ya en ese momento ya había algo de identificación, si bien no había microscopio todavía, pero ya se conocía dentro de la parte médica de la época la potencialidad de las enfermedades infecciosas, y desde siempre el ser humano ha podido saber que estas infecciones pueden ser también un arma que hoy llamamos bajo arma biológica y que se puede utilizar y que se utilizó. Por eso Hernán Cortés desembarcaba a muchos de sus cadáveres y los tiraban hacia las playas, y a muchos enfermos que estaban en los galeones españoles eran desembarcados para que fueran tomados como prisioneros por los indígenas norteamericanos, y de esa manera se generalizó una epidemia severa de viruela. Y en muchos historiadores encuentra uno las constancias y los postulados de que esa guerra biológica fue la que terminó acabando a muchas comunidades amerindias de las poblaciones aztecas, mayas e incluso también de las del Perú, que desaparecieron 100% de toda la comunidad indígena a partir de ese ataque de guerra biológica con este tipo de gérmenes trasladados desde una población a otra, en este caso también casual, pero también de forma deliberada.
Ciertamente, pues hay estudios que dicen que esta enfermedad ya existía en América, poblaciones indígenas, mucho antes de 1492. Pero manifiestan que sus síntomas y los efectos se manifestaban de manera más benigna y no venérea, como sucede ahora, o como sucedió cuando ya los europeos, pues de alguna manera la expandieron por todo el continente y por Europa.
Como te señalé en el comienzo, hay poco conocimiento exacto, porque la documentación que pudieran tener las comunidades amerindias de más desarrollo, eso fue totalmente destruido. O sea, se sabe que había un calendario maya, se sabe que esta es una cultura muy desarrollada en la época en que llegaron los españoles. O sea, las comunidades amerindias no eran indígenas analfabetas, no eran indígenas de taparrabo y de flecha, y no más, como ha sido algo que se ha en gran medida generalizado como una forma de estigmatizar, sí, a un conglomerado que terminó siendo invadido, que terminó siendo colonizado, mal llamado descubierto. Entonces ahí tenemos grandes vacíos. Ahora, también se sabe que el ser humano por esencia ha migrado. Existen evidencias desde mucho tiempo atrás de las migraciones desde el norte de Europa hacia América, y la posibilidad que comunidades o tribus norteamericanas hubiesen estado en contacto con comunidades de los vikingos, por ejemplo. Sí. Todo eso también contribuye. Ahora, el germen que produce la sífilis es una bacteria.
Sí.
El conocimiento que se tiene de la bacteria, que hoy en día se llama Treponema pálido, nombre que fue colocado de finales del siglo XIX cuando se identificó y se vio en el microscopio, ya existía microscopio, tal vez años 1890 aproximadamente, y entonces al identificarse la bacteria, entonces vino todo el conocimiento que se derivó de sus mecanismos de invasión, etcétera.
Sí.
El germen suele entrar por vía genital a través de una úlcera, o sea, tiene que haber una úlcera activa y esa y este sitio predilecto por el germen para producir la úlcera es la región genital. Los microorganismos somos como los humanos, también tenemos lo que se le llama un trofismo, o sea, hay un sitio donde algo nos atrae. A algunas personas les atrae el frío, a otras personas, como algunos que yo conozco, rechazan el calor. O sea, es un trofismo individual de cada especie donde cada uno prefiere. Entonces, los treponemas tienen una preferencia por el área genital. Hay herpes, que son unos virus que tienen una preferencia por el área genital, y unos primos de ellos virus tienen una preferencia por el área bucal, el área oral. Entonces, lo que sucede es que este germen ingresa por el aparato genital, produce una úlcera donde entra la bacteria. La bacteria rompe la piel, ingresa al tejido debajo de la piel y es capaz de meterse en los vasos sanguíneos y migrar y viajar por el torrente sanguíneo por todo el organismo. Esa úlcera que se produjo por donde el microorganismo ingresó se sana y se produce una curación total y sin ningún tipo de tratamiento. Eso fue lo que le sucedió a los españoles que vinieron, tuvieron relaciones sexuales con indígenas que debían tener el germen a nivel vaginal. Ellos adquieren la enfermedad y se dieron cuenta que 2 a 3 semanas después o incluso antes ya la lesión se sanó, se curó espontáneamente y se minimiza la lesión que se dio. La bacteria entonces viaja por la sangre, llega a diferentes tejidos y comienza a producir unos síntomas que no son venéreos. Y la enfermedad deja de ser una enfermedad de transmisión venérea y comienza a presentar unos síntomas que nosotros llamamos de sífilis secundaria. Y esas lesiones son fundamentalmente en la piel, pero no son contagiosas. Esas son más que todo unas manchas que aparecen en las manos, que aparecen en los pies, pueden aparecer en otras áreas del organismo, pero ¿qué le pasó a la enfermedad? Perdió la connotación de lo sucio de lo genital, ¿ya? Entonces tenemos unas lesiones de sífilis secundaria que también se curan solas. Desaparecen las manchas, la persona tal vez se le olvidó la lesioncita genital que tuvo antes y se acaba la conexión entre las dos lesiones que hubo, viene lo que se llama una fase de latencia, donde no hay ninguna manifestación en ninguna parte del organismo. Sin embargo, la bacteria sigue en el interior del organismo, es capaz la bacteria de pasar a través de la sangre en la mujer embarazada y pasar hasta la sangre del bebé, y en ese bebé en formación comenzar a producir una serie de alteraciones. Y es entonces el bebé que nace con una serie de cambios que le llamamos sífilis congénita. Va a tener alteraciones en los huesos, puede tener ceguera, puede tener sordera, puede tener retardo mental, puede tener malformaciones cardiovasculares, los que sobrevivieron. Porque la mayoría se mueren comenzando el embarazo como un aborto, o algunos se mueren en la segunda mitad del embarazo como una muerte fetal. Los que sobreviven nacen con la sífilis congénita. Eso tenemos el bebé. Pero en la mujer y en el hombre, la bacteria que está en la sangre sigue produciendo daños y llega un momento que comienzan a aparecer los síntomas y ya estamos en la sífilis terciaria o tardía. Y la persona puede un día comenzar a presentar convulsiones y se observan entonces lesiones en el sistema nervioso central, la aparición de nódulos, tumoraciones que van a conllevar a algunos fenómenos severos. o puede producirse trastornos cardiovasculares, alteraciones en el corazón, arritmias, mal funcionamiento cardiovascular, daño en las válvulas del corazón y muerte. Y quien desencadenó todo eso fue la sífilis. También se pueden producir alteraciones a nivel de los huesos. Sí. La persona presentar fracturas sin golpes importantes o sin golpes aparentes, y ahí están las lesiones que produjo la sífilis en el sistema óseo. Eso es lo que más se ha evidenciado entre los indígenas, sí, que se han encontrado en las momias huesos con señales, y como todas estas momias se han estado estudiando con la tecnología de la época de ahora, con rayos X, con resonancia, se observan las lesiones producto de la sífilis terciaria, y el individuo pudo morir hasta 10, 15, 20 años después de haber adquirido la enfermedad.
Esto es El Último Café.
Esta enfermedad es terrible y quizás por lo que usted nos cuenta, doctor Monterrosa, pues la gente la va asimilando porque aparece y desaparece. Entonces dice, me curé. Pero resulta que en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, hace 4 años, pues había cerca de 6.3 millones de sifilíticos en el planeta. 6.3 millones y creciendo. Ahora bien, este hecho de la manera como estamos viviendo la sexualidad en el mundo entero, que se tomó como un deporte, pues este tipo de enfermedades sigue creciendo porque son de transmisión sexual. Por más de que les digan que utilicen el condón, por más de que sean juiciosos, que solamente tengan una pareja, realmente la gente no hace caso y esta enfermedad sigue creciendo de una manera geométrica en el mundo.
Las enfermedades de transmisión sexual hoy día están bien definidas, están bien identificadas, se conocen los gérmenes. La sífilis tiene tratamiento curativo, y no obstante todavía el germen existe y el germen está presente en muchos lugares del mundo. Ya señalaste una cifra, todavía nacen niños con sífilis congénita a pesar de que disponemos de una prueba de laboratorio ampliamente utilizada y que debe realizarse de rutina en todas las mujeres embarazadas, como es el BDRL. Todavía a veces detectamos, y hace poco tuvimos una paciente que nos llegó ya en la mitad de su embarazo y tenía un BDRL positivo. No se había hecho ella su control en el primer trimestre del embarazo, cuando debe hacérsele a toda la población, puesto que si la detectamos allí, vamos a instaurar tratamiento durante el embarazo para asegurarnos que el bebé vaya a nacer sano. Esta muchacha de 20 y tantos años, 23, 24 años, no supo cuándo adquirió el contagio de la sífilis. Sobre todo porque si, digamos, la relación sexual la tiene con un individuo que tiene el chancro, como es el nombre técnico, que tiene la úlcera en los genitales, que puede estar en los genitales, pero que la puede tener también a nivel de la piel del escroto, la puede tener en la región pública, y hoy en día con todas las expresiones sexuales diferentes a la fisiológica, llamémosle así, sin herir susceptibilidades, también puede haber chancro sifilítico en otros sitios, a nivel de la cavidad rectal, a nivel de la cavidad oral. Y entonces las lesiones, si se produce, digamos, en la mujer y el foco de entrada del chancro en la mujer es dentro de la vagina, la mujer no se va a dar cuenta, no va a saber que hizo un chancro sifilítico. Y si ella tuvo, teniendo el chancro, otras relaciones sexuales, entonces va a transmitir a sus nuevas parejas la lesión sin saber que ella tiene la lesión, como pudo ser en el caso que se presenta. Por eso después que Cristóbal Colón regresa con sus barcos a Europa, y está documentado que no solamente se llevó oro y se llevó las guacamayas, como muchos creen, y que nos dejaron los espejos, también se llevaron gente de acá, se llevaron mujeres y varones para presentar allá como el botín de la consecución del descubrimiento, porque desde un comienzo todo fue llamado como el descubrimiento y como un nuevo paso a las Indias. y había que llevar la evidencia, como llamamos hoy día. Y entonces se genera toda esa difusión y nosotros sabemos quiénes vinieron en los galeones españoles, y era una época que todavía existe y que ha existido en toda la humanidad, que eran los mercenarios. Esos mercenarios son los que se encargan de diseminarse por toda Europa y a regar, entre comillas, el germen entre las diferentes poblaciones. Y lógicamente ustedes saben que los marineros siempre empezaban entrando por el puerto, y por el puerto el tipo de vivencia en todos los puertos ha sido muy similar a todo lo largo de la historia. Y ahí pululan los buenos sentimientos, también los bajos sentimientos, también es el sitio donde confluyen muchas de las acciones sórdidas de la especie humana, sin importar su estrato socioeconómico, y eso contribuye a la multiplicación. Y ahí apenas a poco 10, 15 años del regreso de Cristóbal Colón, ya identificaron cómo se producía la transmisión y dónde estaban, y siempre el ser humano identifica a alguien que es el culpable de todos los males, y ahí cayó sobre la prostitución como la responsable de la transmisión sexual de la sífilis, que a final de cuentas, mirándolo desde la realidad, no es la prostitución como actividad de trabajo, sino las relaciones sexuales desmedidas y realizadas hoy día sin la protección adecuada en esos ambientes de no prostitución, también se contribuye a que se transmita.
La medicación que se está utilizando actualmente, pues vemos que no la erradica, porque de todas maneras está. ¿Hemos mejorado?
Sí, claro, pero también hemos desmejorado. Las bacterias en sí no cambian, la bacteria sigue siendo igual, la bacteria no muta como si mutan los virus. Las bacterias hacen un fenómeno más grave, se hacen resistentes. Entonces, hoy en día tenemos bacterias que son múltiplemente resistentes a los antibióticos que tenemos hoy día. Cuando yo cojo una bacteria y la expongo a un antibiótico, yo puedo destruir muchas bacterias, pero esa bacteria trae dentro de su estructura biológica, dentro de su conformación, dentro de su naturaleza de bacteria, la capacidad de ella comenzar a formar dentro de ella unas sustancias que la hacen resistente a esos antibióticos. Comprendamos un poquito cómo actúan los antibióticos. Los antibióticos, cuando comenzaron, en la segunda, tercera década del siglo XX, uno de los que primero postuló esto, él le llamó la bala mágica, que era cómo hacer para meter una bala dentro del organismo humano que viajara por toda la sangre y llegara allá donde estaba la bacteria y la matara, sin matar el resto de las células de la persona. Y él le llamó en su libro, es un libro de historia de la medicina muy interesante, muy famoso, le llamó la bala mágica. Y en su momento, en esa época, este gran investigador, sus conceptos no fueron aceptados porque eso parecía imposible. Ese señor sedimentó las bases de lo que más adelante vendría a ser toda la quimioterapia y todo lo que hoy día aplicamos. Cuando nos tomamos una tabletica o una pastica, nosotros nos estamos tomando la bala mágica de este señor. Entonces, ese antibiótico llega a la bacteria y lo que se une es una molécula química de la sustancia que yo estoy administrando a una partecita que trae la bacteria que se llama un receptor. Allí hay una unión como si fuera un enchufe de corriente eléctrica. Entonces nosotros enchufamos nuestra bala mágica al receptor de la bacteria y se va a dar una comunicación entre el medicamento y la bacteria. Esa comunicación hace que la bacteria se le destruya un mecanismo interno de sobrevida. Entendámosla aproximadamente como si se intoxicara la bacteria. Si yo doy un medicamento excesivamente grande en dosis, en uso indiscriminado, ¿qué sucede? Que yo estoy intoxicando algunas bacterias, pero hay bacterias, ninguno de los antibióticos causa mortalidad del 100% de las bacterias. Las que sobreviven aprenden a identificar y ellos van a cambiar su receptor. Entonces, imaginémonos que nosotros estábamos enchufando nuestra bala mágica con una patica del enchufe de corriente eléctrica, y el receptor era un solo huequito donde entraba. La bacteria me va a cambiar ese huequito circular y me lo va a cambiar por un triángulo. Cuando yo vuelva y ve el medicamento que va para enchufarse como una patica redonda, la bacteria no tiene una entrada redonda, tiene una entrada triangular. ¿Qué pasó? La bacteria se hizo resistente a ese antibiótico. Y yo le podré dar a la fábrica entera y la bacteria no se va a morir.
Sí.
Hay ejemplos claros de esto con otra enfermedad que también ha tenido sus epidemias, que también causa problemas graves, que también causa lesiones graves, y que se llama la gonorrea, otra enfermedad venérea. Entonces, la gonococia se sabe que generalmente no mata, pero ella causa unos estragos y unos daños severamente en el aparato genitourinario, tanto del hombre como de la mujer, y puede producir infertilidad y puede producir daño en la uretra. Hay algunas anotaciones un poco anecdóticas que en la guerra de Vietnam, soldados norteamericanos portadores de gérmenes resistentes a antibióticos diseminaron este tipo de enfermedad que causa morbilidad, enfermedad que causa no muerte, pero que sí causa imposibilidad para cumplir muchas actividades. La gonorrea es muy sintomática. Y cómo, o sea, hay una descripción, yo la he visto muy poco reseñada, digamos casi que nada. A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Está en una novela de Gabriel García Márquez, se llama Crónica de una muerte anunciada, donde uno de los hermanos vicarios, el día antes de matar a Santiago Nazar, va al baño a orinar justo a la hora en que ya tienen que salir, y él se queda en el baño y es una escena de página y media donde está descrito que este señor estaba orinando vidrio molido. Estos son los síntomas de la gonorrea, o sea, y ahí están relatados en un lenguaje metafórico, pero está relatada la enfermedad como manifestación. Entonces, es una enfermedad que produce mucha discapacidad. En este momento, ya el tratamiento que se utilizaba hace 20 años para la gonococia o para la gonorrea, para la neisseria gonocócica, que es el nombre correcto del microorganismo, ya no se utiliza por la razón de que los microorganismos se hicieron resistentes a esos antibióticos.
Sí.
Entonces estamos utilizando otros antibióticos.
Sí.
Cuando nosotros nos ponemos a tomar antibióticos por tener una gripa, que los virus no se destruyen con antibióticos, entonces yo estoy modificando mis bacterias que yo tengo, que viven en mi organismo, las estoy matando y me pueden llegar otros microorganismos patógenos, colonizan ese espacio y se hacen resistentes a los antibióticos que yo estoy teniendo, y yo me convierto en portador de gérmenes resistentes y estoy comenzando a tener problemas. Hace 30 años, 40 años en Colombia, la mayoría de las enfermedades generales, el que tenía una apendicitis, el que tenía una herida de piel, el que tenía una enfermedad de las vías urinarias, el que tenía una enfermedad de vías respiratorias bacterianas, se trataban con ampicilina, que fue de las primeras penicilinas. Desde la década de los 70, o sea, 20 años más tarde, desde la llegada de la ampicilina, la mayoría de los gérmenes eran resistentes a la ampicilina. En este momento casi que el 100% son resistentes a la ampicilina. Mm. Entonces hubo la necesidad de comenzar a tratar a los gérmenes con otra sustancia diferente, que es la amoxicilina. Hoy tenemos muchas bacterias resistentes a la amoxicilina, entonces estamos utilizando algunas cefalosporinas. O sea, ha ido cambiando el antibiótico porque las bacterias se nos han hecho resistentes.
Claro, existen estas medicaciones, pero la gente que se le receta y que pues juiciosamente se la toma, pues intenta que la cosa no evolucione más. Pero el hecho de tomar medicamentos no son tan inmunes con el resto del organismo. Es decir, hay medicamentos que arreglan unas cosas, pero deterioran otras. Y es una cosa que las personas deben de tener clarísimo, ¿no?
Es total. O sea, la autoprescripción no debiese existir. El yo tomarme un medicamento porque se lo tomó la vecina, o porque lo tomó un presidente en este momento porque él dice que le sentó bien, eso es lo peor que se puede suceder. Todos los medicamentos que utilizamos son sustancias químicas y todas esas sustancias pueden tener un efecto benéfico que tiene que haber sido demostrado. Todas ellas tienen un efecto tóxico que tuvo que demostrarse que fuera poco o escaso para que se pudieran utilizar. Acaban de retirar del comercio a nivel mundial las tabletas de ranitidina. Yo pienso que en este momento más del 90% de la población colombiana ha tomado ranitidina por lo menos 2 meses, 3 meses y reúne todos los días en que la tomó, ¿verdad? Entonces, ahora se identifica que hay un efecto adverso, no significa que todas van a tener las enfermedades que se encontraron en el último estudio, sino que hay una presencia de un efecto por encima de lo demás y tenemos unas clasificaciones epidemiológicas para identificar los riesgos, y cuando se crea una alerta de esa, pues debe suspenderse. Todos los medicamentos, todas las sustancias que salen al mercado, además de que ya se estudiaron y se aprobaron y pudieron cumplir unos parámetros para su aprobación y uso, después postmercadeo tienen que conservar. Y todos los laboratorios hacen una vigilancia para observar que continúen presentando el beneficio por encima de los riesgos y que esos riesgos sean muy mínimos o que no aparezcan nuevas manifestaciones adversas que obliguen a que el producto sea dejado de utilizar. Entonces, a todo eso nos vemos. Y sin embargo, a veces utilizamos sustancias que llamamos naturales. Es que yo me voy a tomar esto porque esto es natural. Es que antes del advenimiento de la bioquímica, que no tiene más allá de 100 años en el mundo, antes de la bioquímica todo estaba centrado en la botánica. Y antes que vinieran todas las demás influencias que llegaron de Europa con diferentes sustancias, ¿con qué sustancias se trataban las comunidades indígenas? Con sustancias derivadas de las plantas, eran botánicas. Ellos se curaban con eso, pero también se defendían con eso. Las flechas tenían la presencia de sustancias venenosas sacadas de otras plantas. Entonces, por eso es un grave error decir, no, es que yo me voy a tomar esto porque esto es de origen vegetal, esto es botánico. Es que de la origen botánico también salen los venenos, y también tenemos venenos tan supremamente fuertes que pueden conllevar a la muerte, como el curare, por ejemplo, que puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, y de eso se morían las personas que recibían una flecha envenenada, fuese o no fuese en el corazón. No era, a final de cuentas, el flechazo, era el curare que traía
veneno,
la flecha.
Correcto. Bueno, mi querido doctor, el tiempo se nos fue volando. La única sugerencia que le podemos hacer a nuestros oyentes es que esta enfermedad está presente. La sífilis está presente y la única manera de poderla combatir en la realidad es que usted sea juicioso y que sea dueño de sus emociones, de sus instintos y protección. No hay nada más que hacer, y evítese dolores de cabeza. Creo que el mundo hipersexualizado en el que estamos viviendo actualmente nos invita precisamente a que enfermedades como estas sigan existiendo y sigan creciendo en el planeta. Así que mucho cuidado con eso. La ciencia médica hace lo suyo, pero todo depende de cada uno de nosotros. Doctor Monterrosa, muchísimas gracias por su compañía, y será en otra próxima sesión donde abordaremos otra de este tipo de enfermedades que no hemos derrotado, que siguen ahí con nosotros.
Muchas gracias, Carlos, muy amable a todos los radioescuchas, y bueno, nos vemos la próxima.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y los invitamos a que sigan en la sintonía de Uniminuto Radio. Hasta pronto.